Son las 9:04 de la mañana. Continuamos, como decimos, con nuestro particular desayuno con diamantes, y se incorpora el diamante que nos faltaba, que no es otro que Javier Ayala, flamante alcalde de Fuenlabrada. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Felicidades, porque hoy una semana, ¿no? Ya.
Sí, hoy cumplo efectivamente la primera semana y bueno, bien contento.
Bueno, una semana y ha empezado fuerte ya, reclamando.
Ha empezado fuerte, venga, eso. Lo primero que ha hecho ha sido mandarle una carta a la presidenta de la comunidad.
Pues sí, efectivamente, yo me comprometí en mi intervención de investidura en que lo primero que iba a hacer el lunes era mandarle una carta a Cristina Cifuentes, y así lo hice. Hice una carta enviándola con registro de salida el mismo lunes, donde, por supuesto, me presentaba, le pedía una reunión para conocernos personalmente, porque no tengo el placer de conocerla, y, por supuesto, hacerle la reivindicación de, por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que me corresponde como alcalde.
Y, a ver, ¿era una carta a los Reyes Magos? Era una, ¿esa carta tiene usted confía en que se cumpla algo de lo que ahí le pide? ¿Le ha citado ya para tener una reunión o qué ha pasado?
Pedía un montón de cosas, centro de salud, colegio, la parada de Metrosur, bueno, pedía cosas que ya se habían supuestamente algunas de ellas comprometido.
Sí, bueno, yo lo que le vengo a pedir en la carta es lo que le debe a Fuenlabrada, o sea que no le estoy pidiendo cosas nuevas, ¿no? En algunos casos incluso hablamos de deudas de hace 7 años o 10 años con el ayuntamiento, y bueno, mi responsabilidad era pedírselo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que la pregunta interesante, y así lo voy a ir transmitiendo conforme pase el tiempo, es que todavía no me ha dado reunión. O sea que eso es la parte más interesante, ¿no? Así que yo sí que digo que no es la carta a los Reyes Magos, o sea que es una carta que debe cumplir lo que se comprometió, porque es su responsabilidad, ¿no? Es cierto que estamos al final de la legislatura y yo siempre digo que tengo la sospecha de que van a hacer política desde la Comunidad de Madrid, pues con primeras piedras, anunciando, pues esto, vamos a tener un poco el bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? O sea, que va el centro de salud, pero la realidad es que queremos verlo.
Alcalde, lleva, usted es muy joven, pero lleva mucho tiempo ya en política, o sea, es experimentado. Lleva, creo que son 23 años, ¿no? Uh-huh. Empezó en como en juntas de distrito.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
En consejos de junta de distrito. Y durante todo este tiempo ha estado con Manuel Robles, su mano derecha, primer teniente de alcalde de los últimos años. Cuéntanos un poco qué ha aprendido. Porque, claro, Manuel Robles, que ha estado, pues no sé cuántos años se fueron.
16. De alcalde,
uno de los alcaldes más votados de España. ¿Qué ha aprendido de él y qué va a aplicar usted en este mandato?
Bueno, yo creo que he tenido el mejor profesor que puede tener uno para ser alcalde de una ciudad, ¿no? De una ciudad que no es una ciudad cualquiera, estamos hablando de una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, y Manolo pues ha sido un alcalde del que puedes aprender todo lo bueno de la política, ¿no? O sea, cómo trata a los vecinos en la medida en que los tiene como, bueno, pues como prioridad número uno, la atención a los vecinos, el trabajo, es una persona que es incansable a la hora de trabajar, y eso pues al final te genera unas dinámicas de trabajo que, bueno, pues que uno se acostumbra a esto, ¿no? Se acostumbra a la intensidad del trabajo en política que te lleva a un ayuntamiento como es el de Fuenlabrada, ¿no? Yo creo que no solamente es la ciudad que tenemos, cómo es Fuenlabrada, sino cómo se ha venido desarrollando con los distintos colectivos, y eso también es producto de una forma de hacer política.
El tema es que cuando dice Fuenlabrada, pues efectivamente, para quien no conozca Madrid y las ciudades que hay en Madrid, pues puede decir, claro, es que quieren otra parada, una parada de metro, no quieren otra, porque es que ya es eso, son ciudades muy grandes que van creciendo también y que van teniendo nuevas necesidades. Pero ¿qué es lo que más urge realmente en Fuenlabrada ahora mismo? De todas esas peticiones que se hacen, de que cumplimiento de compromisos anteriores, como decía también Javier.
Vamos a ver, los compromisos que vienen de hace siete a diez años, con lo cual todas estas cosas que yo le planteo a la presidenta son urgentes, pero hay cuestiones como, por ejemplo, un nudo sobre la 506 que conecte los nuevos barrios con el barrio del Naranjo, que es prioritario en cuanto a la movilidad se refiere, ¿no? O sea, ahora que está tan de prioridad todo lo que tiene que ver con la movilidad, lo que hace es que nos satura tras entradas a la ciudad, y para nosotros es fundamental que ese nudo se realice. Y recordar que en estos años lo que hemos tenido es distintos proyectos. Primero era un anillo, luego se hizo como tablero, ahora vamos otra vez como anillo. O sea que así nos podemos tirar media vida, pero la realidad es que no está hecho el nudo.
Uh-huh, uh-huh.
Bueno, buenos días. Estamos con la panorámica electoral ya en marcha, porque quedan meses para esto de las elecciones, otra vez. Entonces, yo quería saber su análisis sobre el impacto de las últimas encuestas CIS, por ejemplo, en la valoración de Ciudadanos y cómo puede impactar esta, parece que ascendiente que tiene este partido en general en España, pero en particular el análisis micro, podríamos decir, de Fuenlabrada. En este sentido, Ciudadanos también es un, digamos, un actor relevante en la política municipal de Fuenlabrada y también, obviamente, cuál es el resultado que usted presume que puede tener el Partido Socialista en esa medida de ponerlo en relación con el panorama nacional. Sabemos que las siglas a nivel nacional pues cotizan y pueden, digamos, ayudar o no a los alcaldes y a las candidaturas. Pero en este caso, sí, su análisis sobre Ciudadanos, su ascenso y el Partido Socialista, que sigue siendo el segundo de España, según las encuestas.
Bien, pues mi impresión, yo le puedo dar la perspectiva desde un municipio como el de Fuenlabrada, ¿no? Como una ciudad. Allí tenemos un grupo municipal que es Ciudadanos con una representación que viene dada de una escisión del Partido Popular. Entonces, esto es una realidad que yo creo que se produce en muchos municipios y que van a intentar verse arrastrados precisamente por las siglas, ¿no? Yo quiero señalar yo creo que estamos ante una ciudadanía muy madura democráticamente, ¿no? Por ejemplo, en Fuenlabrada el Partido Socialista le quita muchísimos votos al Partido Popular que luego no sucede en la votación en la Comunidad de Madrid. Es decir, que somos lo suficientemente maduros para saber qué es lo que estamos votando. Entonces, en lo que a Fuenlabrada se refiere, votar a Ciudadanos o votar al Partido Popular es prácticamente lo mismo desde mi punto de vista. Y, bueno, pues es verdad que puede tener la tendencia a nivel nacional de ir subiendo en las encuestas, pero luego hay que ver las propuestas que se realizan en el municipio, ¿no? O sea que me parece que es muy importante el trabajo que se hace a diario, ¿no? Yo creo que no me parecería razonable que al final los resultados sean en función de cómo tengas la perspectiva general, de cómo la simpatía que te genere o no, ¿no? O sea, tenemos un Ciudadanos que proviene del PP, o sea, de afiliados del Partido Popular, y esto es una realidad, ¿no? De hecho, cuando existen confrontación entre el Partido Popular y Ciudadanos, el Partido Popular les recuerda que estaban en sus filas, o sea que no es tan fácil el que se diferencien de un partido de derechas. También es cierto que Fuenlabrada, que también somos conscientes de las políticas que se está haciendo por parte de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid se está apoyando en un partido como Ciudadanos. O sea, que yo creo que todas estas cuestiones la gente lo valora y la gente lo analiza y al final condiciona el voto, ¿no? Es verdad que en cuanto a simpatía a nivel nacional puede estar en tendencia positiva, pero bueno, esto de las encuestas las carga el diablo, ¿no?
Alcalde, perdón, Alipio. No. Me parece muy interesante. Hace recientemente ganó Fuenlabrada, me gustaba, un premio a la innovación. Se presentaron 300 ciudades europeas y Fuenlabrada fue elegida entre las 17 y les van a aportar creo que 3,8 millones de euros, ¿no? O algo así.
Sí, sí, aproximadamente.
Aproximadamente para innovación, dentro de ciudad innovadora. Y ha creado usted una, que yo creo que no hay ningún ayuntamiento de Madrid más que lo tenga, una como una especie de coordinadora de la Unión Europea o pendiente de asuntos europeos.
Sí, desarrollo económico y proyectos europeos.
Y proyectos europeos. ¿Qué ocurre? Que ante la parálisis que hay del gobierno regional, ha visto que la guita donde está es en Europa, que es donde hay que ver qué subvenciones hay para desarrollar proyectos, o es una beta que todavía en España muchos ayuntamientos no desarrollan, que es la que buscar financiación de la Unión Europea.
Vamos a ver, yo traigo una trayectoria bastante importante vinculada a la Unión Europea, ¿no? Fui director técnico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y esto lo que te abre es pues la visión que tienes con respecto a tu ciudad pues situada en un ámbito mucho mayor como puede ser la Unión Europea. Entonces, en este sentido, a mí me parecía, bueno, ya venía trabajando cuando era primer teniente de alcalde, Manolo Robles, me delegó la responsabilidad de coordinar este tipo de proyectos y me parecía que lo que no se visibiliza no existe. Entonces, a mí me parece muy interesante que hablemos de estos temas porque yo haya puesto una oficina de desarrollo económico y búsqueda de proyectos europeos. Al final, yo creo que un ayuntamiento, la obligación de un alcalde es buscar todos los recursos que pueda aportar para la ciudad, pero también exportar ciudad. A mí me parece muy importante que situar a la ciudad, bueno, pues yo hablaba de la mesa mesa de las ciudades europeas donde se hacen cosas interesantes. Yo he tenido la oportunidad de asistir a reuniones del Consejo de Europa donde se han quedado sorprendidos con políticas que hacemos en materia de seguridad ciudadana, con políticas que hacemos en materia de igualdad. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Yo, para mí me parece que, como fuenlabreño, siempre he tenido, yo no sé si conocéis vecinos de Fuenlabrada, pero siempre se tiene un orgullo fuenlabreño que creo que es a base de esto, ¿no? A base de poner a Fuenlabrada en el mapa, ¿no? Que podríamos haber sido, bueno, esto lo cuenta Manuel Robles, lo cuenta muy bien, ¿no? Que veníamos de hace 40 años de una ciudad que, ciudad dormitorio, donde la gente, el barro, las ciudades sin, o sea, las calles sin completar, y de repente tenemos una ciudad donde yo, mi intención es que los vecinos se sientan orgullosos de ser fuenlabreños.
Tenéis ciudad y tenéis campo, porque yo me acuerdo también cuando estuvo aquí Manuel Robles y hablando de desarrollo económico, no sé, hay mucha gente que no conoce, por ejemplo, el parque agrario de Fuenlabrada. Tú te comes unas acelgas y probablemente las hayan cultivado en Fuenlabrada. Muchas veces nos hemos olvidado de que Madrid tiene campo y no sé si también en Fuenlabrada se olvidan o no se tiene en cuenta.
Bueno, nosotros se puso en marcha todo lo que tiene que ver con el parque agrario y lo que viene a poner de manifiesto es que en el plan general lo que hicimos desde el gobierno municipal fue proteger determinados suelos para destinarlos directamente a la agricultura, ¿no? Que ya se estaba desarrollando en la ciudad. Esto yo creo que hay pocas ciudades que lo hacen.
Y que compaginen tanto el urbanismo con el campo, de verdad.
Y a 20 kilómetros de Madrid, o sea, que un metro de suelo de ahí, pues si lo convirtiéramos en urbanizable, pues sería bastante más rentable. Pero también es cierto que hemos logrado pues esas sinergias entre los agricultores, entre el ayuntamiento, para lo que estamos haciendo precisamente es ponerlo encima de la mesa para que se conozca, ¿no? Se están poniendo puestos incluso en la ciudad donde se venden los productos directamente de la huerta.
¿No los vais a traer aquí a Madrid? Que estaría muy bien.
Bueno, no es que los traigamos a Madrid, es que...
No, pero digo directos, de venta directa. Ya sé que vienen a Mercamadrid, está inundado estos días de coliflores, de repollos, de coles, de lombardas, pero digo en puestos de venta directa.
Bueno, ahora mismo nosotros lo que queremos es potenciarlo en la ciudad y que bueno, los vecinos sean conscientes de lo que se produce a escasos metros de sus viviendas.
Uh-huh. Por lo menos que lo sepan.
Hablando de vivienda, la recuperación económica es un hecho. Y lo que estamos viendo es un aumento del precio de los pisos, de la vivienda nueva y también, obvio, de los alquileres. En este sentido, ¿cómo aborda Fuenlabrada el fenómeno de vuelta al ladrillo, podríamos decir? ¿Hay una sensación de que hay que tener mucha cautela con este sector para evitar males mayores? De alguna manera, ¿cuál es el análisis del alcalde sobre la situación de la vivienda en Fuenlabrada?
Pues hombre, nosotros siempre hemos tenido, la percepción de que el ladrillo, no puedes fundamentar tus políticas en el desarrollo del ladrillo, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? O sea, nosotros económicamente estamos saneados precisamente porque no hemos hecho barbaridades, ¿no? Y en cuanto al desarrollo urbanístico, anteriormente era concejal de urbanismo, yo creo que aquí se ha producido un fenómeno que hay que abordarlo desde la Comunidad de Madrid. Tiene que ver con todo lo que es vivienda protegida. Anteriormente yo pongo siempre encima de la mesa cómo desde el ayuntamiento hacíamos el sorteo de viviendas protegidas y, viviendas que pueden estar en el mercado a 200, 240.000 euros, por el hecho de ser protegidas, que tenemos el 60% de nuestro planeamiento es protegida, pues a los chicos les salía por 100.000, 90.000 y claro, era como si le hubiera tocado la lotería, ¿no? Ahora mismo, si tú a un chaval de entonces le das una vivienda a ese precio, igual no le haces un favor. Entonces, yo creo que hay que adaptar todo lo que tiene que ver con el precio de la vivienda protegida a la realidad del mercado. Y esto no se ha hecho todavía por la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, tenemos una necesidad de que esto se regule también, ¿no? De que haya una regulación en cuanto al precio. Y, por otro lado, yo también uno de mis compromisos en cuanto al periodo que me toca ser alcalde es plantear un plan de emancipación para los jóvenes, ¿no? Venimos haciendo cosas, tenemos una bolsa de vivienda joven, tenemos un Instituto Municipal de la Vivienda y al final agrupar esto en un proyecto que signifique un plan de emancipación o de ayuda a la emancipación, para que nuestros jóvenes pues puedan salir de casa, ¿no? En definitiva, de una forma digna. Es verdad que esto yo lo vengo anunciando, no le hemos dado forma, pero lo que pretendo es generar una mesa de trabajo donde haya distintas delegaciones y distintos técnicos, porque yo estoy seguro de que vamos a ser pues pioneros en un plan de estas características, como lo hemos hecho, por ejemplo, con las universiayudas, ¿no? Que somos el único ayuntamiento que facilita a los chicos universitarios, a las chicas, pues del orden de 700 euros para que puedan ir a la universidad.
Yo no sé también si una pregunta que a lo mejor ya no tiene que ver tanto con las políticas, sino más personal, va a echar de menos, a lo mejor ahora todavía no le ha dado tiempo, pero va a echar mucho de menos a Manuel Robles.
Bueno, Manuel.
¿Y en qué?
Manuel.
Sobre todo, Manolo. Hombre, en lo personal me imagino que también mucho.
Vamos a ver, yo siempre hay una diferencia. Yo he tenido, en esta semana he tenido dos procesos distintos, ¿no? Los dos primeros días, que me parecía todo de vértigo porque todo urgía y todo tenía que ser corriendo. Y luego los últimos días, ayer y hoy, que me parece todo mucho más pausado y mucho más con lo que yo venía haciendo. La única diferencia es que pues a mí me contaba un alcalde que cuando eres alcalde tienes un cartel en tu mesa que dice que después de aquí no hay nadie, ¿no? Entonces, antes yo tenía la facilidad de hablar con Manolo y decirle, oye, ¿qué te parece, ¿no? Contrastar, que yo creo que al final es importante, y ahora soy yo el que me preguntan qué me parece, ¿no? Pero bueno, Manolo es una persona con la que es muy fácil trabajar desde dentro y desde fuera, y él va a estar siempre ahí a disposición de lo que le pregunte, ¿no? Si es que tuviera que preguntarle en algún momento determinado, ¿no?
¿Ustedes por qué se han librado de esto de la corrupción, que es una cosa tan municipal, con perdón? ¿Hay algún secreto, alguna receta que usted...
No lo sé, yo creo que no es una cuestión de recetas, yo creo que es una cuestión de equipos que son, bueno, que vienen trabajando mucho tiempo, hace mucho tiempo conjuntamente, y al final te conoces perfectamente y conoces un poco de la honestidad de las personas, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Que yo creo que se ha producido mucho de las entradas en política de gente que parecía que iba a ser la bomba y de repente, claro, eran la bomba por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que la gente tienes que conocerla por su trayectoria, ¿no? O sea, que eso es muy importante, ¿no? Que el vecino tenga la sensación de que el que está ahí, pues le conoce, sabe dónde vive, cómo te mueves, a qué colegio llevas tu chaval. Entonces, a mí me parece que debe ser eso. No, yo no creo que sea una fórmula secreta, creo que es una forma de entender esto, ¿no? Del servicio público.
Una cuestión que el otro día también en esta misma mesa y en ese mismo lugar donde está usted ahora, lo decía José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid. En Madrid hace falta un plan de industria y no sé hasta qué punto o si usted participa de esa idea, y no solamente participa sino considera que Fuenlabrada debe estar, digamos, liderando esas propuestas para que la parte industrial que tiene, que es importante el municipio de Fuenlabrada, pues sea todavía más llamativa y que se generen sinergias o que, en fin, que se apueste por eso porque va a generar riqueza, empleo, en fin.
Para nosotros el tejido industrial es prioritario. Somos la segunda ciudad con mayor tejido industrial de la región y el problema está en que este tejido industrial hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidar los polígonos industriales. Yo quiero recordar que la Comunidad de Madrid, pues haciendo uso de este electoralismo propio de la derecha más rancia, pues vísperas de las elecciones pasadas puso en marcha el Plan Estratégico del Sur o algo así, donde lo que vino a hacer es meter en la coctelera una serie de inversiones que iba a hacer sí o sí. Le pongo el caso, por ejemplo, el reasfaltado de tramos de la 506, pues hombre, eso yo no sé si potencia mucho la industria o no, pero eso lo tienen que hacer porque es el mantenimiento de una carretera. Entonces, si eso lo adornas, le pones un título y le pones un lazo, pues todo el mundo, los medios, todo el mundo lo compra y viene a decir que es que están revitalizando la industria. La industria lo que necesita es una aportación importante en cuanto al mantenimiento de los polígonos industriales. Yo quiero recordar que antiguamente, creo que yo no lo he conocido, siendo concejal con responsabilidad, pero cuentan que la etapa del anterior gobierno de Leguina lo que había era un plan dirigido a la industria donde trabajábamos a tres partes. Los industriales aportaban un euro, la Comunidad de Madrid aportaba otro y el ayuntamiento otro. O sea que nosotros hemos rehabilitado mucho polígono industrial de esa forma y con esa estrategia. O sea que yo no voy a ser el que retire aportación a la rehabilitación de polígonos industriales, pero hombre, tenemos que colaborar todos, ¿no? Y en este sentido, la Comunidad de Madrid pues no aporta absolutamente nada Y bueno, pues esto también hay que denunciarlo.
Hay una información relevante, en mi opinión, de la, del mes pasado, estadística, que dice que la potencia instalada en España está al 100, es decir, realmente está en una situación, la industria, la potencia instalada en, de la industria, depende de las regiones, pero bueno, hablamos lógico de Cataluña y Madrid, básicamente, y está en una situación de, digamos, de máximo uso, podríamos decir, que las, en términos industriales sería las máquinas están produciendo a tope y, digamos, falta desarrollo industrial, pero también por falta de instalaciones. En su perspectiva y en su realidad de Fuenlabrada, ¿existe también esto o queda mucho recorrido para llegar a la potencia instalada? ¿Quedan muchas instalaciones, digamos, industriales vacías o potenciales, o tenemos que pasar a una fase ya, digamos, de que necesitamos mucha más industria?
Hombre, nosotros en Fuenlabrada lo que vinimos desarrollando fue un nuevo polígono, le pongo el caso, ¿no?, del polígono industrial del Bañuelo, que era un consorcio con la Comunidad de Madrid y que hemos tardado del orden de, pues creo que han sido como 12 años de ponerlo en carga. ¿Qué ocurre? Que cuando estábamos en época boyante teníamos una demanda de 7, bueno, pues multiplicada por 7 en función de los metros que teníamos, y ahora lo tenemos sin que se instale ninguna industria. Y vivamos de consorcio con la Comunidad de Madrid y les hemos reivindicado a la Comunidad de Madrid que lo que hay que hacer es una adaptación de precios, de suelo, hay que hacer hay que vender el producto también. O sea, que nosotros, creo que hay un organismo que viene a presentarse al ayuntamiento, es Madrid Promueve o Madrid algo así, ¿no? Son un nombre de estos bonitos que pone la Comunidad de Madrid, y lo que le decíamos era que en la cartera meta el polígono industrial del Bañuelo para que se implanten industrias en nuestra ciudad. Y eso no se hace. O sea, que yo creo que hay un potencial muy importante. Yo recuerdo que estamos a 20 kilómetros de Madrid, ¿no?, con unas conexiones buenas, con la carretera de Toledo pasando prácticamente, atravesando, no la ciudad, pero sí el término municipal, con lo cual yo creo que somos un sitio atractivo para implantación de nuevas industrias, y eso hay que desarrollarlo, eso no hay que esperar a que vengan a implantarse. Por eso yo, precisamente, he establecido esta mesa de desarrollo económico y de búsqueda de proyectos europeos, porque también lo que va a buscar es, bueno, pues intentar que venga gente a vender la ciudad, que en definitiva yo creo que es lo importante que tiene que hacer un alcalde.
Alcalde, le queda muy poco para las elecciones ya, apenas le quedan un año y 3 meses, que es poco tiempo de gestión para hacer cosas, pero creo que sé que tiene un proyecto demandado por los vecinos históricamente, que es cambiar el recinto ferial, ¿no? Eso se lo ha planteado como un objetivo antes de que acabe la legislatura. Cuéntenos dónde lo va a trasladar.
Bueno, nosotros tenemos un polígono, el que conoce Fuenlabrada, tenemos un recinto ferial pequeño, que no se corresponde con la ciudad, con una ciudad de 200.000 habitantes, está enclavado dentro del casco, con las molestias que genera a los vecinos en la época de fiestas. Entonces, el planteamiento que hemos hecho hace un año y medio para que, bueno, pues también para que esto se vaya asentando en la ciudad y se generara un debate entre la ciudadanía y las entidades, ha sido el trasladarlo a una zona, se denomina La Pollina, en Fuenlabrada, donde está más retirado de lo que es el casco de viviendas, y que, bueno, pues va a significar no solamente que hagamos un recinto ferial para la semana de fiestas, que sería una barbaridad, sino que lo que vamos a hacer es un gran parque para uso y disfrute de los vecinos y de las vecinas, y que luego se transformará en un recinto ferial. Esto lo hemos planteado, pues ya os digo que hemos tenido un debate bastante intenso en cuanto a la ubicación, en cuanto a la nueva implantación, y la idea es que en este año y medio, pues aproximadamente a final de 2018, intentar comenzar las obras, porque es un proyecto muy, muy importante para la ciudad y muy necesario.
Luego, yo quería hablar también, porque es que nosotros, evidentemente, además con estas medidas que se hablan, todavía no se ha llegado a poner en marcha, pero del protocolo anticontaminación aquí en Madrid capital, bueno, cada vez que se habla de alguna de las medidas, hay gente que le tiemblan las carnes, pues porque ¿qué se hace en Fuenlabrada? Porque recordamos que todos los municipios con más de 75.000 habitantes tienen que tener su propio protocolo, ¿no?, para cuando se superan esos niveles de contaminación.
Pues hombre, nosotros, yo lo planteaba no hace mucho en un debate, es que afortunadamente el término municipal no lo subes en el aire. Es decir, que lo que hay que hacer es tener un plan estratégico a nivel de la Comunidad de Madrid, ¿no? De poco serviría que nosotros hagamos un tratamiento bueno, un protocolo que resultara, si no tenemos un protocolo común.
Ya, pero decir, si el resto de ciudades grandes, claro, van por libre, si, que eso si ya
Leganés
es así.
Si Leganés no lo hace, si Móstoles no lo hace, o sea, que tenemos que ir, tiene que haber un protocolo establecido por la Comunidad de Madrid. Desde nuestro punto de vista, yo así lo he venido denunciando, creo que tenemos que potenciar los transportes públicos. No podemos tener, hace poco nos despertábamos con que el Metro Sur va a estar cerrado dos meses y medio en la época de verano. Pues eso no parece razonable, porque lo que va a provocar es que la gente tire más del vehículo. No podemos tener una línea de cercanías que siempre ha sido ejemplo a nivel europeo con esta cantidad de problemas que se están generando. Es decir, que donde hay que mejorar, empeoramos, con lo cual yo creo que eso va en perjuicio de nuestro aire y de nuestra contaminación, ¿no? Entonces eso sí que lo hemos venido reivindicando. O sea, incluso planteábamos un plan de emergencia. A lo mejor cuando haya días donde estemos con la contaminación a tope, el plantear, incluso lo hemos dicho, el servicio público gratuito, ¿no? O sea, que estamos hablando de cuestiones que van en la vida de las personas, no estamos hablando de otra cuestión, y me parece que eso prima frente a la caja de cobrar el billete, ¿no?
Es muy brillante esto, porque aquí en Madrid sabe que tenemos el debate este del cierre del centro, porque es progresivo, pero yo creo que la idea del grupo mayoritario del Ayuntamiento de Madrid es realmente bloquear el centro de Madrid y dejarlo solo para peatones y bicicletas, ¿no? Esta es la idea estratégica, que se va por pasos y que en ningún momento se desvela en su totalidad, pero realmente los observadores lo que vamos viendo es que esto es lo que quieren, ¿no? El grupo mayoritario del Ayuntamiento de Madrid. Claro, esto impacta sin duda en la corona de Madrid, impacta en Fuenlabrada, Leganés, en todos los municipios de la corona de Madrid, y por tanto, yo esto me permito decírselo, no sé si sería interesante que atendiera el Ayuntamiento de Madrid la perspectiva suya desde Fuenlabrada o desde Leganés o desde Parla, porque tiene un gran impacto en las personas que llegan a esta ciudad. Entonces, he leído alguna información de transportistas, precisamente de Fuenlabrada, por cierto, que se quejan, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros? Y encima van a poner restricciones a los vehículos que son antiguos y les van a penalizar en cuanto a estos transportes, estas camionetas tradicionales. Por tanto, la política de movilidad, siendo tan importante la capital de España, impacta en la corona. No sé si ustedes han reflexionado sobre esto y si les parece bien las políticas de bloqueo, digamos, de peatonización del centro de Madrid.
Yo lo que entiendo, y así lo he manifestado en alguna otra ocasión, es que tiene que haber un plan estratégico de la propia Comunidad de Madrid. Es decir, yo me explico, o sea, las restricciones al final tienen consecuencias en la ciudad al lado. O sea, que cuando se ponen restricciones a los vehículos que no pueden entrar en Madrid capital, lo que está produciendo es que los vehículos se tienen que quedar en algún lado. O sea, que tenemos que hacer un plan donde los fuenlabreños tengamos dónde dejar los vehículos, donde la gente de Leganés tenga dónde dejar los vehículos, y si eso no se establece en un plan estratégico, de poco va a ayudar. O sea, yo no puedo llegar y cerrar, incomunicar Madrid, cuando tengo un servicio de cercanías lo suficientemente potente que desde Fuenlabrada a Sol pues te viene a situar en apenas 35 minutos. O sea, que tampoco es una barbaridad. De hecho, yo creo que cuando hay atascos es casi preferible irte en cercanías, ¿no? Yo soy muy, muy usuario, ¿no?, de cercanías de mi ciudad. Pero claro, hay que hacer un plan estratégico donde lo que beneficia a una ciudad no perjudica al resto, que al final es lo que se está produciendo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, creo que se debería generar una mesa de trabajo en el que se definiera, pues, dónde van a haber esos aparcamientos disuasorios de los que se habla, que aquí todo el mundo bloquea Madrid, pero no dicen dónde vas a dejar el coche, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una cosa coordinada, tener un proyecto, ¿no? Esto es un poco lo que yo he venido reivindicando con algún medio de comunicación, ¿no? Que creo que la Comunidad de Madrid, la presidenta, no tiene un proyecto para la comunidad. O sea, creo que es, lo hablaba ayer, que creo que es una presidenta de imagen, una presidenta de televisión, pero no es una presidenta que ejecute aquellas cuestiones que son necesarias para los madrileños y las madrileñas.
Ha habido voces en su partido, alcalde, que han criticado que la Ejecutiva Federal podía haber parado la dimisión de David Lucas, que a todo el mundo sorprendió, del alcalde de Móstoles. ¿Cree que el secretario general podía haber hecho un poco más para tratar de parar la dimisión del segundo alcalde del segundo municipio de Madrid?
Bueno, yo a mí...